calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
A todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, les damos una cordial bienvenida a nuestro programa Educación en el Aire, el espacio del Senado Universitario de nuestra universidad, que abre sus puertas al mundo de la educación para que conversemos semana a semana sobre estos interesantes temas. Les damos la bienvenida y les recordamos también que hoy martes 7 de agosto y miércoles 8 de agosto la universidad completa va a votar por sus senadores universitarios que van a componer este importante órgano superior durante, en el caso de los académicos, los siguientes 4 años, los funcionarios también 4 años y los estudiantes los próximos 2 años. Así es que convocados, invitados todos están a participar de este proceso de ciudadanía universitaria que nos convierte también en una universidad particular, única, con Senado Universitario triestamental en las decisiones estratégicas, normativas de nuestra institución. Así es que con mucho orgullo y también responsabilidad vamos a acudir todos a las urnas para elegir a nuestros representantes. Y bueno, para que ustedes opinen, participen de esta conversación también tenemos redes sociales, @educaire y también el Facebook Senado de la Universidad de Chile para que nos hagan llegar sus comentarios. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Los hombres son hermanos.
Bueno, y para iniciar esta conversación es que tenemos aquí en nuestro estudio a un ex senador, el senador, ex senador Carlos Ruiz, que hoy es el actual decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Le damos la bienvenida, profesor. Muchas gracias por venir acá ahora en su calidad de decano.
Muchas gracias por la invitación me complace mucho estar en esta conexión de nuevo con el Senado Universitario.
Bueno, profesor Ruiz, nosotros lo hemos convocado hoy a que conversemos sobre lo que ha sido uno de los grandes avances que ha realizado el Senado en el último tiempo. Bueno, hay que decir que es un proceso que viene ya de más de un año, pero que se aprobó en este cierre ya de la gestión de la actual legislatura del Senado Universitario. Y se trata de la Política Universitaria de Educación y Formación de Profesores en la Universidad de Chile. Esto corresponde a la sexta política que ha aprobado el órgano normativo de la universidad y su importancia está en que viene a suplir una ausencia de estrategia de desarrollo institucional en el área de la investigación y la formación de profesores de la universidad. Y, por supuesto, lo hemos invitado a conversar sobre esta materia. Para iniciar, profesor Carlos Ruiz, quisiera que usted nos contara primero cuál es el sentido profundo de esta política, cuáles son los antecedentes que hacen necesaria su existencia, finalmente.
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, tal vez explicar un poco la génesis de la política. Y esto sale de una comisión especial del Senado que se forma en un momento también muy especial en que se estaba discutiendo, digamos, la forma que iba a tener la promoción y el desarrollo del tema de la educación en la universidad. Se había creado hacía poco carreras nuevas de pedagogía, educación parvularia, se había creado también un programa transversal de educación que tenía a su cargo la coordinación de las instancias educativas en la universidad y de formación de profesores. Se llegó finalmente a un acuerdo sobre el Instituto de Estudios Avanzados en Educación en la universidad. Se estaba desarrollando también estudios conducentes a un doctorado en educación. Y entonces el Senado creyó pertinente, digamos, crear una comisión especial para que fijar estas líneas generales, globales de la universidad en educación que justamente respondieran a ese desafío que tú señalabas en el sentido de que había una gran creación de nuevas carreras, en fin, instituciones incluso, pero faltaba tal vez una orientación que le diera como unidad y que le diera fundamentos, digamos, a estas iniciativas distintas en educación. Entonces, ¿cuál? Ahora, las líneas son varias a las que pretende responder la política. Una de las cuales, una que nos parece muy importante, por supuesto, es reafirmar el carácter, digamos, público, el carácter de orientación pública y hacia la educación pública también, que tiene y que creemos que tiene que tener la formación de profesores y en general todos los enfoques sobre educación en la Universidad de Chile.
Profesor, queremos profundizar sobre qué es lo que trata finalmente esta política, cuáles son las disposiciones más importantes, pero quisiera pedirle primero a lo mejor que se refiriera a esta historia que ha tenido la educación en la Universidad de Chile, la formación de profesores, y que ha sido un espacio dañado sistemáticamente por distintos procesos políticos también de nuestro país, en algún momento muy apuntalada desde el Estado, muy fortalecida, pero con dictadura también, con un deterioro evidente y que no se remedió durante los años de democracia, y viene esta política también a enmendar un poco esa deuda, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que exactamente, tal como tú dices, hay un daño muy sustantivo al desarrollo de la educación en Chile y en la Universidad de Chile, y esto sucede, digamos, durante los años de la dictadura militar, sobre todo con las leyes y las iniciativas que se refieren a educación. Tiene uno la impresión, mirando esas políticas, que lo que primero hubo durante la dictadura militar fue mirar a la educación en términos de un tema de seguridad nacional, ¿sí? Entonces eso es lo que lleva a la destrucción del pedagógico, al rebajamiento, por así decirlo, profesional de la profesión docente, al eliminarlo de su estatuto universitario y hacerlo como un producto que salía, digamos, de academias que tenían un control y una orientación disciplinaria mucho más mucho menor que pero en segundo lugar, después de los 80 viene esta otra visión del que también se inicia durante la dictadura, que es este marco neoliberal en la educación, que en realidad es un proyecto global de privatización de la educación y en donde subsisten, por así decirlo, algunas anomalías como las universidades estatales, ¿sí? O como algunos, o como los colegios estatales, pero el proyecto global está guiado por un tema que aparece ya en la Constitución del 80, por la idea de libertad de enseñanza, y es muy significativo que se reconozca en la Constitución, por ejemplo, también el derecho a la educación, pero mientras hay recursos de protección de la libertad de enseñanza, no las hay en lo que se refiere al derecho a la educación. Entonces es un estatuto menor y el tema central. Eso, por supuesto, a las universidades públicas, a las universidades estatales y a las instituciones del Estado en educación, significa una marginación sustantiva que hasta cierto punto yo creo que no se ha revertido completamente. Ha habido medidas en las leyes de los gobiernos, en los proyectos y leyes de los gobiernos de la transición, una cierta orientación, digamos, a un cambio, pero más bien un cambio que es un cambio que está entre una visión de la educación pública y una visión que se mantiene del liberalismo y del neoliberalismo, más precisamente. Sí.
Bueno, estamos conversando con el profesor Carlos Ruiz Schneider. Él es decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, pero hasta hace muy poco integraba el Senado Universitario y fue un miembro clave de la comisión que estudió los antecedentes necesarios para elaborar una política sobre educación y formación docente en nuestra universidad. Estamos conociendo cuáles son estos antecedentes que originaron este proyecto, esta idea, y también el escenario que existía en la universidad. Profesor, usted señalaba que coexisten una serie de iniciativas relacionadas con educación, ya sea formación de profesores, programas alojados en distintas facultades, pero también instancias de investigación. Investigación sobre educación también diseminadas en algunos espacios. Todos de muy buena calidad, pero sin una armonía, como una coherencia entre todas ellas, y esta es la idea de esta política. Inclusive ustedes señalan en esta política que incluso no hay una concepción única de la educación en la universidad y que es un campo donde hay visiones encontradas. ¿Cuáles son esas visiones que coexisten?
Claro, lo que uno percibe en la universidad misma, en la Universidad de Chile, es que hay visiones que tienden a insistir más en el, bueno, desde luego en el carácter público de lo que tiene que hacer como educación la Universidad de Chile, pero también en una cierta visión, digamos, situada de lo que tiene que ser la práctica educativa desde la universidad. Una visión que centra el tema de la educación en problemas que tienen que ver con igualdad, con emancipación, podríamos decir, en términos de un ideal filosófico mucho más profundo, y que conciben a la educación, que tienden a concebir a la educación, digamos, como una práctica que ocurre fundamentalmente entre sujetos. Uh-huh. ¿Sí? Pero uno puede constatar en la universidad también una visión que uno podría llamar tal vez más tecnocrática, digamos, concibe un poco la educación en términos de una actividad que la universidad tiene que desarrollar mucho más en conexión y en una conexión funcional, por ejemplo, con la economía, con el aparato productivo. Se habla, por ejemplo, de formación de capital humano, de economías del conocimiento. Entonces todo eso revela una visión de la educación mucho más funcional a los desafíos de la producción y de la economía, que en este momento han subrayado sobre todo el papel de la ciencia, de la tecnología, como algo que tiene que reemplazar en términos de mercancías interesantes, por así decirlo, a las materias primas. Y entonces esas son dos visiones que no sé, o sea, una visión de la educación en términos de libertad, de emancipación, de subjetividad, digamos, de relaciones intersubjetivas, y otra visión de la educación mucho más objetivada, orientada a servir fines que tienen que ver con la economía y con la producción. Yo diría que esas son a grandes rasgos visiones que se contraponen en la universidad. Ahora, por eso nosotros insistimos en que esas visiones pueden existir en la universidad, pero tenemos que estar muy atentos a que el peso que tienen ellas en la formación, etcétera, no esté hegemonizada, por así decirlo, por una de estas visiones que tiene un sustento muy fuerte fuera de la universidad, claro, en la economía y en la orientación productiva.
Lo importante es hacer que estas verdades se toquen, ¿no?
Se toquen, claro,
como decía Andrés Bello, el lema de la universidad también. Claro. Bueno, y profesor, ¿qué otros elementos contiene esta política que estén orientados para hacer más armónico este mundo de la formación de profesores en la universidad y la investigación?
Claro, yo creo que hay puntos que habría que destacar mucho. Por ejemplo, bueno, esto que te decía de una orientación más orientada hacia relaciones intersubjetivas, de sujetos, también una orientación entonces de la educación que pone un énfasis muy fuerte en la relación con las humanidades, ¿no? En la relación con las humanidades y en una visión de las humanidades como comprometidas con una reflexión sobre sí mismo, pero con una reflexión crítica y transformadora. Yo creo que eso es un sello que está en los estatutos y que de la Universidad de Chile, que la educación tiene que tener. Y un segundo elemento que a mí me parece también muy importante es, dicho más globalmente, rescatar la autonomía de la universidad y la autonomía de las instituciones de la universidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con orientación y creación de programas y de carreras. Uh-huh. Y esto es algo que está en este momento fuertemente controlado y condicionado por un conjunto de agencias que son como paralegales, por así decirlo, que empiezan a controlar todos los ámbitos de la formación, por ejemplo en el caso de la educación, y que son límites que se ponen entonces a la autonomía. Y en este sentido, un tema que está directamente relacionado con esto es, yo creo que la universidad tiene que insistir en su idea de una formación, por ejemplo, de profesores que también sea capaz de armonizar el desarrollo de las disciplinas científicas, filosóficas, históricas, humanísticas, sociales en la universidad, con el encuentro entre estas formas de saber en desarrollo y lo que va siendo la formación de los niños y en el fondo también las disciplinas y el saber, los saberes y la ciencia pedagógica. Entonces, ese es un gran desafío, o sea, cómo armonizar las disciplinas con las disciplinas también de la educación. Porque, claro, la educación es una instancia, uno podría decir, de mediación, ¿no? Claro. entre el niño y un, como dice un filósofo como Hegel, por ejemplo, y el mundo, ¿no? Entonces la educación no tiene que infantilizar a los niños, los tiene que poner en contacto con el mundo, pero tiene que tomar en cuenta, por supuesto, que los niños son niños, ¿no? Claro. Entonces ese es la tensión, claro, en que está la educación.
Bueno, profesor, entre los fundamentos de esta política sobre educación y formación de profesores de la Universidad de Chile, usted ya lo señalaba, se valora el carácter público de la educación y la pedagogía. También se señala que la educación es ante todo un fenómeno de naturaleza social y cultural. La educación está vinculada a la justicia social, también usted lo decía. Aquí hay un punto también que está muy a tono también con las discusiones actuales, contemporáneas de nuestra sociedad, nuestro país y el mundo, que se habla de una educación inclusiva. ¿A qué se refiere particularmente este tema?
Claro. Son varios, claro, esta palabra de inclusión es algo que tiene como una pluralidad muy rica de significados, porque en primer lugar, educación, por una educación inclusiva, tenemos que entender, yo creo, una educación inclusiva en términos del origen social de nuestros estudiantes. Y a eso atiende toda una serie de políticas que como el peso del ranking, de otras instancias que están en la universidad también, que tienden a, digamos, en la medida de lo que se puede hacer, digamos, desincentivar este peso tan excesivo que a veces tiene la clase social y el origen de clase de los estudiantes en el ingreso y el acceso a las instituciones de educación superior. Entonces, educación inclusiva es en primer lugar eso, pero también educación inclusiva va más allá que eso, porque en primer lugar, bueno, tiende, yo creo que ahí ha habido más éxito, ¿no es cierto? Tiende a ser un tipo de educación que esté absolutamente atento a cuestiones de género, a inclusión, en este caso, con toda su dignidad de personas, de las mujeres en la universidad. Pero más allá que eso, también una educación inclusiva también tiene que apuntar, por ejemplo, hacia personas que por ejemplo, de alguna manera son discapacitadas por cuestiones que ya tienen que ver con su estándar de relaciones familiares, por ejemplo, pero también con discapacidades físicas y biológicas, por así decirlo. Entonces, la universidad inclusivo quiere decir que es un proyecto que tenemos que abrir también, no solamente hacia las personas, por así decirlo, que en que la sociedad impide su desarrollo que en otras condiciones habría sido normal de sus capacidades, sino también a las personas que tienen sus capacidades mismas disminuidas, por así decirlo.
O en situación de discapacidad.
O que son distintas.
Claro. En el fondo, hacer un espacio también de la educación con conciencia de estas diferencias, de esta diversidad en la que vivimos como sociedad.
Claro, por eso la educación tiene que ser capaz entonces de... el proyecto educacional tiene que ser... La universidad que nos interesa, una universidad pública, tiene que ser capaz de armonizar el ideal de igualdad, que no puede estar ausente, pero también el ideal de diversidad, digamos, ¿no? De respeto por la diversidad.
Por supuesto. Profesor Ruiz, nos quedan solamente algunos minutitos, pero me gustaría que se refiriera también a este componente de formación ciudadana, de democracia que tiene la educación o la idea de educación que se está proponiendo acá en esta política, y también esta complejidad de la formación docente y la tarea docente, que también siempre critica mucho justamente los docentes, de que se les tiende a mirar con una mirada muy simplificadora de lo que es su tarea, sí. Su labor.
Sí. Claro, sobre esto último creo haber dicho algo, sobre todo en términos de esta concepción de la educación como una relación intersubjetiva, como una relación entre sujetos, entre los profesores, pero también entre los profesores y los estudiantes, que no tendrían que ser concebidos, digamos, como objetos a los cuales se les simplemente entrega un saber ya constituido, por así decirlo, ¿no? Entonces eso yo creo que tiene que ver con una parte de tu pregunta, pero también tal vez habría que rescatar este componente o esta orientación democrática. Hay una frase que, una idea, digamos, que me gusta mucho en Dewey, en un gran filósofo y filósofo de la educación, político y filósofo de la educación. Y él lo que dice es que la democracia no se hereda. Es decir, que la democracia, bueno, en cierto sentido, que la democracia es un tema de sujetos. O sea, son los sujetos los que tenemos que ser capaces de constituir nuestras relaciones de una manera democrática. Pero la educación tiene un papel ahí. La educación, yo creo que tiene justamente un papel en cada generación, en ofrecer, pero no solamente en ofrecer, sino hacer posible, más bien, claro, que cada generación redescubra el sentido de la libertad y la democracia. Entonces, eso es algo que la educación puede hacer sin ser concientizadora, digamos, entre comillas, porque la palabra de Paulo Freire era mucho más amplia que lo que llegó a ser su caricatura después. Sí.
Claro que sí. Y profesor, por último, nos queda pocos minutos, pero no queremos dejar de mencionar las líneas de acción de esta política, que se refiere a generar red de pedagógicos estatales, mallas curriculares, donde se analice que finalmente estén presentes estos elementos fundamentales. Un doctorado en educación, que entiendo que es una iniciativa que ya está en camino, un instituto de investigación de la Universidad de Chile sobre la materia, centros de saberes docentes, que también son elementos que están ya construidos y construyéndose, el Departamento de Estudios Pedagógicos también y el Departamento de Educación de la FACSO fortalecidos y dialogantes, educación intercultural bilingüe, y también seguir potenciando esta integración a través del Programa Transversal de Educación, el PTE. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir de estas iniciativas y lo que buscan finalmente?
Claro. Bueno, yo creo que todas estas iniciativas un poco responden a esta idea de hacer dialogar, por ejemplo, la producción de conocimiento disciplinar con la producción de conocimiento educativo y pedagógico, por otra parte. Y entonces eso creemos que es una buena alternativa, digamos, tener este diálogo, pero este diálogo tiene que ser de alguna manera también unificado, coordinado, por lo menos. Y entonces a esto responde la creación de este programa transversal, ¿sí? Claro. De educación, que busca justamente producir este diálogo o apoyar este diálogo en toda la riqueza que él tiene, ¿no? de creación, por ejemplo, de pedagogías en que los científicos o los filósofos o los historiadores, en conexión con la escuela y con las personas que trabajan sobre los saberes pedagógicos, logren entonces digamos desarrollar con ese sello la formación, claro, de profesores en la universidad. Entonces, el equilibrio, la coordinación entre las disciplinas, nos parece, pedagógicas y humanísticas y científicas, nos parece muy importante. Y a eso tal vez responde. Ahora, hay otras de las instituciones que tú mencionas que están comprometidas con otro, con un proyecto que de alguna manera tiene que ver con lo que se llama a veces la educación continua o la educación permanente.
Sí.
Y que en nuestro caso, por ejemplo, esto nos interesa mucho, este aspecto de la formación permanente que esté destinada precisamente a, digamos, a profundizar el saber pedagógico de los docentes.
Claro, actualizar, entonces, acompañar.
Claro, y con ellos, digamos, también producir un saber docente y un saber disciplinar, a veces también más acorde con el desarrollo de del saber mismo.
Claro, y desde la misma experiencia de
estos experiencia,
docentes
Exacto, lo interesante ahí es que, claro, exactamente, que es la experiencia. Eso enriquece a la universidad también,
porque
estamos aprendiendo de lo que nos enseñan los profesores que quieren o que buscan este camino de perfeccionamiento.
Claro que sí. Profesor Carlos Ruiz, queremos agradecerle por haber venido hoy a Educación en el Aire, hoy decano de la Facultad de Filosofía, uno de los actores fundamentales de este mundo de la educación, de la formación docente en nuestra universidad. Felicitar también al Senado Universitario por haber hecho esta política con una mirada muy integradora, que fue capaz de también de asimilar y reconocer los esfuerzos, las distintas iniciativas de las facultades, de los institutos que han estado detrás de esto, porque no ha sido fácil para la universidad llevar adelante la tarea de formación de profesores y de investigación de educación con todo este contexto adverso, ¿no?
Claro.
Ha sido difícil, pero se pudo reconocer, y así que un saludo para todos los senadores implicados en esta iniciativa.
Exactamente, claro, porque claro, a mí me correspondió coordinar, bueno, primero coordinó la comisión el profesor Guillermo Soto, vicepresidente,
claro.
Pero cuando asumió la vicepresidencia, entonces me correspondió
Continúa usted.
Pero con un grupo de senadores que trabajamos ahí, el senador Antonio Ben, Claudio Lea, María Elena Muñoz, bueno, Guillermo y yo, y Juan Carlos Letelier, que también fue otro de nuestros vicepresidentes. Entonces yo creo que es una comisión muy interesante y un trabajo muy positivo el que se hizo.
Bueno, un ejemplo también de lo que el Senado hace, y otro también, digamos, argumento para decirle a nuestra comunidad universitaria que participe en las elecciones de hoy y mañana para el Senado Universitario.
Exactamente, eso yo creo, sigo absolutamente, y grabé un llamado especial desde la facultad a que hoy día y mañana participemos todos en elegir a quienes van a seguir trabajando en términos de todos los temas normativos y desarrollo estratégico de la universidad, que son nuestros senadores universitarios.
Muy bien, excelente. Muchas gracias, profesor Ruiz, y que le vaya muy bien.
Muchas gracias, pues.
Ahora vamos a una pausa y regresamos con más programa. Continuamos con Educación en el Aire y queremos tratar el tema del momento para el Senado Universitario y para nuestra universidad. Esto es las elecciones del Senado Universitario que se están realizando en las distintas unidades de nuestra institución, puesto que se renueva completamente este Senado Universitario, se elige a todos sus 36 representantes integrantes. Estos son 27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios que representan a la comunidad en decisiones de carácter estratégico y normativo en la Universidad de Chile. Somos una universidad distinta por eso. Tenemos dentro de nuestras particularidades este espacio de representación triestamental. Y tenemos con nosotros al senador universitario aún en ejercicio, Benjamín Mejías, representante del estamento estudiantil, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Benjamín?
Muchas gracias, Rocío. Muy feliz de estar acá.
Bueno, Benjamín, queremos primero que nos comentes de lleno cómo tú valoras esta experiencia como senador universitario y que lo hace una vivencia tan particular y que podría ser también digna de compartirse con la comunidad para incentivar también la participación.
Sí, yo creo que es una tremenda experiencia, sobre todo para conocer la universidad. Porque uno antes de postular, y lo decía un poco en ocasiones anteriores cuando me lo preguntan, que uno tiene una idea como muy idealizada o muy, quizás hasta a veces prejuiciosa, de cómo funciona la universidad internamente, burocráticamente. Y precisamente por eso, por el tema de la burocracia, que uno tiene que esperar no días o horas para hacer un trámite, sino tiene que esperar semanas o meses o años, incluso. Uh-huh. Para aquí vamos a hablar de la política de sustentabilidad. Entonces, uno llega al Senado Universitario y se da cuenta que toda esa burocracia existe porque hay que presionar a las autoridades para que funcione para que se mueva un poco la cosa. Y por otro, porque existen, y esto ya por el lado bueno, porque existen instituciones democráticas que discuten todas las políticas, todos los asuntos normativos de la universidad, como el Senado Universitario. Entonces yo creo que uno dentro del Senado Universitario descubre una visión mucho más amplia de universidad, que hay una no es solamente el rector o el o los vicerrectores los que toman las decisiones, sino que también hay toda una orgánica dentro de la universidad y que todo esto se discute dentro. No digo que sea algo maravillosamente perfecto, pero sí que uno comprende que esta es una universidad compleja. Uh-huh. ¿Ya? Que es una universidad que tiene por está ramificada por muchos lados y además personas que piensan muy distinto.
Y es importante contar con como institución con un espacio que vaya perfeccionando y discutiendo justamente estas problemas, temas que todavía falta por resolver en la universidad. O sea, no todos los lugares tienen un espacio donde se piensa estratégicamente la universidad y tenga atribuciones de carácter normativo para poder ir generando avances orientados en cambios necesarios para la institución.
Exactamente, o sea, yo creo que esto, la idea de Senado Universitario debería replicarse por lo bajo en las universidades estatales. Algo se intentó hacer en las nuevas universidades de Aysén y O'Higgins, no a lo mejor exactamente como nos hubiese gustado, pero al menos se intentó hacer, y yo creo que debería ser un modelo a seguir por el resto de las universidades estatales en Chile, y ojalá también por el resto de las universidades, sean del CRUCH o sean universidades privadas. Y incluso internacionalmente, o sea, la experiencia del Senado es una experiencia que aporta democracia y que aporta reflexión dentro de las comunidades, porque las universidades no la hacen solamente lo académico, las universidades la hacen los estudiantes, las universidades lo hacen el personal de colaboración, la hacen todas las personas que trabajan para que la universidad funcione. Ya no es una cosa vertical en la cual unos mandan y otros obedecen, ¿ya? Y esa experiencia yo creo que es muy valorada fuera del país, y yo creo que nos tenemos que sentir un poco orgullosos de eso. El año pasado tuve la fortuna, y gracias al apoyo del Senado Universitario, tengo que decirlo, de ir en representación de como estudiante de la universidad a un seminario en Rusia. Uh-huh. En Sochi, donde habían estudiantes de todo el mundo haciendo discusiones políticas, y contaba la experiencia del Senado Universitario, y de verdad quedaba maravillado, porque tener una institución democrática, o al menos algo de tener algo de democracia en una institución de educación superior como una universidad, donde se va a ejercer el pensamiento, de verdad lo valoraban. Y te hablo desde Europa hasta África, Asia y el mismo Latinoamérica.
Claro que sí, una experiencia que de repente desde acá, desde lo local, no se valora con el peso que esta tiene, pero en realidad si comparamos el escenario internacional inclusive, el caso de la Universidad de Chile es bastante particular, teniendo un órgano con tal nivel de atribuciones y con participación de los tres estamentos. Benjamín, ¿cómo fue para ti compatibilizar tu tarea de senador, que implica al menos 12 horas semanales de trabajo, un día completo el día jueves en el Senado? Y bueno, para quienes están en la mesa además del Senado Universitario, eso es, invita también a otra reunión los días lunes. ¿Cómo pudiste compatibilizar tus estudios y la tarea de ser senador?
Mira, hasta el día de hoy no ha sido fácil, porque hay que constantemente pelear con profes, que contarles que, incluso hasta llegar a contarles que es el Senado Universitario. ¿Ya? Muchos que recién se vienen insertando en la universidad, hay que explicarles cuáles son las atribuciones del Senado, por qué es tan importante, que incluso hay profesores del ICI, que yo soy estudiante de periodismo, estudiante del Instituto de Comunicación e Imagen, y explicarles que incluso hay senadores como la profesora María Eugenia Domínguez, que están participando en esa instancia. Y también está el tema de los ramos, por ejemplo, de la toma de ramos, que por lo mismo que tú decías, el Senado Universitario sesiona los días jueves. Yo no he estado en la mesa, pero al menos tengo que dedicarle 100% el día jueves, y al menos he tenido la fortuna que desde mi espacio, desde el ICI, me han dado las facilidades para no tomar ramos ese día y tener ramos el resto de los días de la semana. En el caso que tenga que ausentarme para participar en alguna actividad del Senado o reuniones que tengan relación con mi rol de senador me permiten ausentarme.
Había buena voluntad.
Claro, ahora eso sí, tengo que reconocer que he tenido un poco de fortuna, porque lamentablemente compañeros míos, senadores, estudiantes, que por ejemplo de la Facultad de Derecho o de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, no han tenido o de Medicina, para qué decir, no han tenido las mismas facilidades que yo he tenido para participar en el Senado.
Bueno, el Senado también es un espacio de permanente difusión y construcción de ciudadanía universitaria, esta conciencia de ser parte de un sistema que necesita de una comunidad universitaria participante, informada, que tenga y destine el tiempo a participar de todos estos procesos deliberativos, procesos de discusión, porque no se acaba con una elección, ¿cierto?, el trabajo de la ciudadanía universitaria en nuestra universidad, sino que también después estar al tanto de las discusiones particulares de cada tema, cada proyecto, iniciativa que se genera. Por lo tanto, el tener conciencia entre todos los miembros de la comunidad de que tenemos un Senado que necesita representantes abocados a los temas, es una tarea permanente y que creemos también que es necesario que haya una conciencia, ¿cierto?, de que se necesita apoyo a nuestros representantes para tener el tiempo y poder cumplir con todas estas tareas. Estamos intentando un contacto telefónico con la senadora universitaria María Eugenia Domínguez, quien le ha tocado estar a cargo de la Junta Electoral Local del Instituto de Comunicación e Imagen para este proceso de elecciones del Senado que comenzó hoy martes 7 de agosto en nuestra universidad y que continúa mañana. Tenemos que aclarar, sí, que hoy martes tienen la posibilidad de votar todo el personal del Hospital Clínico de la Universidad y los estudiantes de la universidad. Para ellos, que son un volumen mayor de nuestros miembros, es que se ha creado estos dos días, digamos, de votación. La mayoría de las personas vota mañana, pero ya tenemos votaciones en el Hospital Clínico y para el estamento estudiantil. Tenemos a la profesora María Eugenia Domínguez. ¿Cómo está, profesora? Senadora bien, universitaria.
Bien. Senadora durante los próximos 15 días. ¿Cómo está, Rica?
Aún, profesora, y con mucho trabajo también.
Sí.
Bueno, senadora, cuéntenos en qué consiste su función durante estas elecciones para comprender un poquito el proceso.
Lo que pasa es que a mí me pilló la subrogancia de la subdirección del Instituto de la Comunicación e Imagen. Y por lo tanto soy presidente de la Junta Electoral Local y ministro del FEM todas las elecciones, así que tuve que asumir ese rol.
Bueno, ha sido entonces... Sí, adelante.
Bien, mira, sí, en el fondo lo que hay que ver es distribuir los padrones electorales, garantizar que las mesas se constituyan de manera adecuada, y que el proceso se lleve de la mejor manera posible.
Claro que, ¿no?, sí.
Y yo creo que va a ser el caso.
Bueno, no es un proceso fácil, sencillo, ya que la Universidad de Chile tiene más de 50.000 miembros, entre académicos, funcionarios, estudiantes. Es una elección muy grande que implica un despliegue de votos, de tener muy claro quiénes son los candidatos locales, porque se eligen candidatos locales, transversales en el caso de los académicos. Entonces es de una complejidad bastante particular, pero la universidad ya tiene experiencias en esto. Es la tercera vez que se realiza esta elección, digamos, para que incluya a todos los estamentos que participan en el Senado Universitario. Y en su caso, senadora Domínguez, ¿nos puede contar cómo ve usted la importancia de este órgano y cómo le ha servido en particular a su vida, a su experiencia académica, este paso por un órgano como el Senado?
Mira, yo lo primero que diría es que lo voy a echar de menos enormemente, porque fue el lugar quizás donde yo entendí mejor la Universidad de Chile. Uh-huh. Entendí mejor quiénes la integran, entendí mejor las distintas dinámicas y problemas de las facultades e institutos, de los estamentos. Hay tantas cosas que no hubiese podido saber de no haber pasado por el Senado. Yo diría que eso es un tremendo aprendizaje del que yo estoy infinitamente agradecida. Uh-huh. Lo segundo es que me encontré con un grupo de senadores de lujo, a los que estuvimos en contacto, porque también los voy a echar mucho de menos. Se hicieron cosas importantes, pienso en el equipo, en la comisión que trabajó el PDI, por ejemplo. Uh-huh. Pienso en la manera en que el tiempo que pasé por la comisión de docencia aprendí de la formulación de programas de pre y posgrado. Intercambiamos criterios desde las distintas disciplinas y miradas de las facultades. Aprendimos también y nos tocó un periodo muy muy intenso en la Universidad de Chile en términos de hacer frente, ¿verdad?, a la inequidad de género, ¿no? Uh-huh. A poner en el tapete el tema de lo que sucede con los pueblos indígenas al interior de la universidad, de lo que impulsó el senador Bustamante, ¿no? En términos de enfrentar un acceso correcto, un acceso mínimo, un acceso equitativo para la discapacidad funcional.
Claro.
Y además conocerlo a ustedes, un equipo técnico que fue muy muy apoyador. Uh-huh. No, para mí fue muy una experiencia bellísima, bellísima.
Qué bueno, senadora, y bueno, queríamos pedirle también que hiciera usted su convocatoria a los miembros de la comunidad a participar de esta elección. ¿Por qué es tan importante apoyar este espacio, definir a los representantes que a uno finalmente le hacen sentido, ¿no? ¿Por qué es necesario acudir y ejercer el derecho a esta ciudadanía universitaria que ha costado construir también en la universidad?
Mira, es nuestro espacio de encuentro triestamental, donde los estamentos nos encontramos como iguales. Es el lugar donde definimos reglamentos y políticas, y es, yo creo, el lugar desde donde se debe impulsar una democratización cada vez mayor de la universidad. Tenemos un gran pendiente, ¿verdad?, que es la reforma de estatuto, y para eso necesitamos que la gente participe, que entienda que es importante, que es un lugar de deliberación, de discusión, y no hay otro como ese. Por lo tanto, es fundamental que la gente participe y sepa por quién vota. Porque efectivamente este momento, por la coyuntura que vivimos, fue muy, muy apresurado, por lo tanto hubo muy poco tiempo de despliegue y de información respecto a las candidaturas, pero bueno, fueron las condiciones que nos tocó vivir. Entonces, eso, yo convocaría a toda la comunidad, a los estudiantes, a los funcionarios, a los académicos, a participar. Pensando en los funcionarios, hay una reforma importante que hacer para que los candidatos en el futuro de los funcionarios no académicos o personal de colaboración, como se le llame, no necesiten ser solamente de planta, por ejemplo.
Claro.
Eso también sería un paso democratizador importante.
Bueno, senadora María Eugenia Domínguez, muchas gracias por este contacto con Educación en el Aire, contarnos cómo se ha ido desarrollando también este proceso de elecciones y su experiencia en este espacio como el Senado Universitario.
Bueno, pues un abrazo a todos por allá.
Un abrazo, que le vaya muy bien.
Ya, chao, chao.
Bueno, nosotros continuamos acá con Benjamín Mejías.
Sí, una gran senadora, María Eugenia. Yo creo que es de los grandes valores que ha tenido este Senado Universitario. Si bien no empezó al inicio, sí ha sido un gran aporte junto a la profesora. No quiero dar nombres porque siempre se me va a quedar uno al lado, pero los profesores López y Gutiérrez, Pato Bustamante, todos yo creo que han aportado un granito de su arena para mover el Senado Universitario, y yo creo que es súper, súper destacable.
Sí, ella estaba muy contenta de haber generado estos vínculos que son trascienden lo académico, lo formal, sino que se vuelven lazos también humanos, amistades que se forjan y que Cuesta encontrar espacios en la universidad similares donde se permita esto, donde se llegue a forjar amistades reales entre funcionarios, académicos y estudiantes. Y esto al calor de discusiones, de muchas veces enfrentar diferencias, de llevar adelante proyectos. En tu caso particular, Benjamín, mencionabas algunos proyectos que te involucra, donde te involucraste, pero ¿cuál dirías tú que es como la joya de este periodo? ¿O qué es lo que tú destacarías como proyecto que llevado adelante por el Senado en este último periodo?
Mira, si bien yo no participé activamente en ese proyecto, sí intenté colaborar en parte. Yo creo que el proyecto estrella de este periodo, o que ya se está concretando, es el Plan de Desarrollo Institucional, porque marca un antes y un después. Porque se construye de una forma democrática que no se había visto antes, en la cual han participado estudiantes, funcionarios, académicos, han participado todas las unidades que han solicitado ser escuchados. Entonces yo creo que eso tiene un gran valor, y ahora lo vamos a ver a prueba cuando, una vez que el Ejecutivo, la Rectoría, esperemos que lo decrete prontamente. Y yo creo que, si bien como el Plan de Desarrollo Institucional opacó un poco a este otro proyecto, yo creo que también otro proyecto estrella de esta legislatura es el reglamento de remuneraciones. Uh-huh. Ahora, hay que reconocer obviamente que esto viene de la legislatura anterior también. Sí. Hay un trabajo conjunto entre la legislatura anterior, el 2010-2014, y la 2014-2018. Y esperemos que lo mismo, que la Rectoría y el Ejecutivo lo promulgue prontamente, porque de verdad es algo que toda la comunidad necesita y espera, tener una equidad salarial entre todos, que los criterios de asignación de recursos no tengan discriminaciones de género o discriminaciones de unidad académica, por ejemplo, entre otros factores.
Con transparencia y sin arbitrariedades, decía este reglamento. Y Benjamín, por último, para cerrar, ¿cuáles son los temas que tú crees que los próximos senadores y sobre todo los estudiantes representantes deberían abordar en un próximo periodo?
Yo creo que primero lograr una buena ejecución del petitorio de las tomas feministas que hubo durante el primer semestre. Recordemos a la gente que nos está escuchando que hubo un proceso extenso de movilizaciones feministas que aún no acaban, por cierto, sí. Pero que al menos el punto más crítico llegó a un acuerdo. En el caso de la Universidad de Chile, se firmaron una serie de acuerdos entre el Ejecutivo y la comunidad que se manifestaba, y eso involucra al Senado Universitario. Yo creo que eso por un lado, y por otro lado, por ejemplo, concretar la política universitaria impresa, concretar una política de comunicaciones y aplicar las modificaciones a toda la normativa interna de la universidad de la mejor forma, por las nuevas leyes de educación superior, la general y la de universidad del Estado.
Bueno, son hartos temas que tienen que...
Perdón, y el canal de televisión, por cierto.
Otro tema
que el Senado Universitario tiene que participar activamente.
De nuestra universidad. Son varias materias sobre las cuales los nuevos senadores van a tener que estar al tanto. Esta y muchas otras. Hay nuevas generaciones de senadores que se van a incorporar a partir ya, más o menos por un tema de formalidad y todo, más o menos como a fin de agosto ya estaría funcionando el próximo Senado Universitario. Vamos a dar cuenta, por supuesto, de lo que suceda en esta elección sobre la que ustedes pueden participar como miembros de la comunidad universitaria. Y Benjamín, yo quiero pedirte ayuda también aquí como colega periodista, para que contemos cómo eligen a sus representantes cada estamento. En el caso de los académicos, por ejemplo, deben emitir solo una preferencia en la elección de candidatos locales, solo una. En el caso de los candidatos transversales, pueden emitir hasta dos preferencias. Y no pueden ser asignados dos votos a personas de una misma unidad académica o a la misma persona. Es decir, siempre tienen que buscar candidatos que sean de distintas unidades.
Por ejemplo, alguien de agronomía y alguien de veterinaria, por ejemplo.
Claro, distinto. Así votan los académicos. En el caso de los estudiantes, Benjamín.
En el caso de los estudiantes, algo similar, pero hasta tres preferencias. Pueden votar por uno, por dos o por tres candidatos, siempre y cuando sean de unidades académicas distintas. Por ejemplo, se puede votar por alguien de química, por alguien de odontología y por alguien de la Facultad de Ciencias.
Claro, distintas unidades, ya sea facultades o institutos. Y en el caso de los funcionarios y funcionarias,
es solo un voto.
Solo una preferencia.
Son tres candidatos y solamente un voto.
Bueno, todos los detalles de esta elección, si todavía tienen dudas del procedimiento, de si están en el padrón electoral, de cómo emitir su voto y también de conocer cuáles son los candidatos, recurran a www.uchile.cl/senado, la página del Senado Universitario, googleenla, la van a encontrar de inmediato, y ahí está todo el instructivo de esta elección. Concluimos nuestro programa, ya estamos cerrando y estamos muy agradecidos de su compañía. Queremos agradecer a Benjamín Mejía, senador universitario, que está con nosotros hoy, y desearle también lo mejor en este próximo ciclo vital, donde ya deja el Senado Universitario y que concluye su carrera.
Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a todos los que participan en el equipo de comunicaciones. Es una tremenda labor la que han hecho acá. Dos avisos. Uno, darle el saludo a José Pepe Rojas, que están los controles, y invitarlos a escuchar Libre y Gratis a las 9 de la noche, que es la 102.5.
Siempre nos pasa el mensaje, sí, cuando puede aquí, Benjamín. Muchas gracias a todos nuestros auditores y auditoras, agradecimientos por supuesto al equipo que hace posible este espacio, y nos encontramos con más Educación en el Aire la próxima semana, cuando ya sabremos quiénes son los próximos senadores y senadoras universitarias de la Universidad de Chile. Que les vaya muy bien.
Chau.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.